Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Mañana jueves, desde las 9 menos cuarto de la noche, y en la sintonía de Tiempo de Juego Guipúzcoa, anota bien Real Sociedad PAOK Tesalónica.
Depende de nosotros el darle la vuelta a la situación y, sobre todo, dar un paso al frente. La responsabilidad es mía, total, mía, de estas tres últimas derrotas. Y lo único que tengo que hacer es, bueno, intentar darle herramientas al equipo para que puedan dar esa otra imagen, tanto individualmente como colectivamente.
Vamos con ello, no te pierdas la narración íntegra del partido, en la que me van a acompañar Mauri Diáquez, Roberto López Ufarte, Ander Iturralde y Oier Fano. Podrás seguirnos en el clásico 99.8 de la frecuencia modulada, en cope.es y aplicaciones móviles de Tiempo de Juego y COPE, seleccionando la emisora de San Sebastián, y en las opciones de audio de Movistar Televisión. La Real Sociedad se presentará ante el actual campeón de la Liga Griega en su peor momento y con las bajas de Ayé Muñoz por sanción y con Traoré y Sajarian en readaptación. El PAOK ha viajado sin dos de sus mejores peloteros, Sikovic y Lovren, que están lesionados. Sí estarán el central Coley y uno de sus referentes, Constantelias. El exrealista Jonathan Gómez no cuenta ni para atar botas. Cerca de 2.000 hinchas griegos van a animar a su equipo desde la jaula de Anoeta. Y que no son peligrosos estos helenos, que son gente tranquila, como nosotros, gente buena, como bueno, con algunos de nosotros. El árbitro de la contienda será el escocés John Beaton, que ya nos pitó en un partido de Europa League, en el que ganamos al AZ Alkmaar por 1-0 con gol de Portu. Y que nadie se olvide de que el viernes a la 1 de la tarde y en Nyon, en Suiza, se celebra el sorteo de los playoffs de Europa League, donde conoceremos al próximo rival a doble partido 13 y 20 de febrero y que dará acceso a los octavos de final. Es muy importante el puesto en el que cierres la liguilla, por eso el partido de mañana cobra mucha más importancia, aunque tal y como está de revoltosa la clasificación, te puede tocar también uno duro aunque te vayas hacia arriba. En fin. Y mientras tanto, por aquí seguimos rasgándonos las vestiduras con dos cuestiones cada vez más apremiantes: el mercado de invierno y la renovación de Imanol Alguacil. Otro asunto que incomoda a la parroquia Txuri Urdin son los horarios de los partidos en Liga. Ya van 8 asignados a las 9 de la noche. Bueno, pues bien, ha dicho Javier Tebas que lo siente mucho, pero que a veces tocan estas circunstancias. Es miércoles, tiempo de choco en Deportes COPE Guipúzcoa con Mauri Diáquez, David Miner, Oier Fano y David Juan Martiñena, la tertulia más influyente y distinguida de la radio deportiva guipuzcoana, siempre acompañada y patrocinada de los productos Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Tenemos que mirar a la segunda división porque tenemos un partidazo. Agárrate los machos, Mauri. Ojo al Eibar Depor el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en Ipurúa. Los coruñeses todavía llorando en la inesperada salida de Lucas Pérez. Los armeros sin Carrillo por sanción y todavía pendientes de la evolución de Corpas, de Bautista y de Javi Martínez. Bueno, en el polideportivo poca chicha, en la página polideportiva, porque tenemos semana limpia de partidos y todo se va a concentrar durante el fin de semana. Entra en escena el campeonato de parejas de nuevo en pelota, en un momento decisivo además, con tres jornadas por delante en las que se va a decidir todo. Ojo a los duelos directos y a los averajes para solucionar posibles empates. A día de hoy, fuera de las plazas de playoff están Peña Albizu y Pello Echeverría Martija. Y que nos acompañes como siempre hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos en Tiempo de Choco, y que no te olvides de estar puntualmente informado en cope.es, seleccionando en el apartado de emisoras la del País Vasco, y que también puedes seguirnos en las redes sociales buscándonos como Deportes Cope de Guipúzcoa, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok. En directo, por cierto, nos sintoniza siempre en el 99.8 de la frecuencia modulada. Esa frecuencia modulada que nunca falla, siempre siempre estamos ahí. A esta hora, tiki-taka. La memorizas en el coche, por ejemplo, y listo.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa 12 y en tiendasensueños.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Deportes. Estar informado.
Yo recuerdo las famosas tres preguntas de Roberto Alave: ¿qué somos? ¿Qué queremos? ¿Y a dónde vamos? O sea, a mí que me expliquen, ¿qué somos? ¿Un club de cantera con extranjeros o un club de extranjeros con cantera? ¿Qué queremos, Marco? Si tú me dices, vale, la Real, en la zona media de la tabla, llegar a cuartos de final de Copa y llegar a cuartos de... Perdón, llegar a octavos de UEFA. ¿Con esta plantilla? Vale. Pero si a Peribay vende exigencia, vende ambición, vende no sé qué, con esta plantilla, Marco, ve un ciego que no llega. Es que lo veo un ciego.
Y yo que debo ser de otro planeta, que no hincho por ninguna camiseta.
¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Cuánto has escuchado sin esto total, Mira, mira, no se te escucha ya.
Eran las preguntas fundamentales de Kant, ¿no? Si no me equivoco. Marco, déjame decir una cosa. Ayer tuve un periodo de reflexión en mi casa. O sea, he llegado a una conclusión. Esto es una guerra. Aquí no hay grises. Aquí hay blancos o negros. O sea, estoy a muerte con Imanol Alguacil. A muerte. Como cuando fallece en Gladiator Russell Crowe y lanzan el mensaje: un hombre honrado, un hombre trabajador, un hombre que dio la vida por Roma, no, un hombre que dio la vida por la Real Sociedad, Imanol. O sea, estás rodeado de gente que te está haciendo la vida imposible, no has sido independiente nunca, aunque no lo puedes decir en una rueda de prensa, y eso te honra, Imanol. Simplemente digo eso, Marco, porque mucha gente ha discutido estos días de quién tiene la culpa, quién la deja de tener. Mi mensaje es claro, estoy a muerte con Imanol Alguacil hasta el final, simplemente quería decir eso.
Saludos, Fano, muy buenas, nos acusan de palmeros por eso, ¿qué hay que decir?
Muy buenas, pues a vosotros igual, porque sois periodistas, os ganáis la vida de esto y quién sabe, pero yo no me gano la vida de esto, me gano otras cosas y estoy exactamente en el mismo punto que vosotros. Sí. Imanol Alguacil es un gran tío. No le conozco personalmente y ni quiero, porque no me gustaría estar condicionado para criticarle cuando toque. Pero me parece que sus resultados, su trabajo, la evolución de los jugadores que ha tenido en su mano desde que tenían 10, 11 años, casos de Zubimendi, Allen y tal, son indiscutibles. Me da mucha pereza la gente que sale, porque es la misma gente que hace 3 años ya le criticaban y creían tener razón. Y los resultados les pusieron en su sitio. Entonces, en lugar de enterrar el hacha de guerra y decir me equivocaba con Imanol, son muy pesados. Y al final Imanol lo dijo muy claramente en la rueda de prensa el otro día. Está sacando máximo rendimiento a una plantilla que es más débil que el año pasado, a una plantilla que posiblemente sea más débil que hace 2 años, y pese a todo ahí está siempre dando la cara y siempre mirando por el club. Aupa, Imanol Alguacil.
¿Y Miner qué opina, David? ¿Cómo estamos? Saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola,
buenas
David.
Tardes. Pues bien. Mira, yo creo que con la intervención de Mauri, caracterizada por la sensatez, yo creo que el programa ya habría terminado, porque es que no se puede añadir nada más. Simplemente por darle un enfoque distinto.
Nos vamos,
No, a ver, me habéis entendido, pero por añadir algo más. A ver, esto no se tiene que eternizar. Hablo de la renovación de Manuel. O sea, el asunto hay que sacarlo, obviamente, hay que debatirlo y tiene que estar en medios, porque estamos ya en febrero, como quien dice. No creo que sea un tema económico. Yo creo que los dos, club y entrenador, quieren seguir, pero ¿por qué no se ha hecho ya? Porque algo pasa con Meri. O sea, diferencias de criterio, lo que sea, pero algo pasa. Y Manol, su discurso, la rueda de prensa el otro día, impecable, hombre de club y con todo el sentido. O sea, firmo todo lo que dijo. Me lo tengo que ganar, bien, pero si hay oferta en firme, también le digo una cosa a Manol, que se ponga un plazo para responder, porque si no, la Real, como empresa que es, como ocurre a cualquier empresa, tiene menos margen para fichar un entrenador.
Bueno, por dar información, oferta en firme hay. Correcto. Hay oferta en firme. Hay oferta en firme y además ya fue reconocido públicamente el hecho de que se han reunido, no se van a reunir para contar patatas o qué tal estás o cómo estás. Están con Ugarte y con Imanol trasladando ya la oferta y luego hay que aceptarla o no aceptarla. Y los microdetalles sí que son más complicados de conocer. No sé si le has dado de comer, por cierto, a Juan Martiñena por ahí por Madrid. Juan Martiñena, saludos, muy buenas.
Muy buenas, compañeros. Pues no, esperando aquí, porque si no le entra uno la modorra.
Está en Madrid.
Yo os estaba escuchando activamente en Madrid, sí. Estoy aquí en Madrid Fusión.
¿Qué haces?
Cerquita al tuyo, Miner.
Ah, sí, ya veo.
Cerquita
al
tuyo.
Luego nos tomamos un café.
Mira, sí. Pues por...
Habla con propiedad, bueno, cerca de ti, no tuyo.
Por meter algo diferente, digamos, yo veo lógico que no habla de la renovación de Imanol. Él mismo lo dijo, lo tengo que ganar, y él considera que todavía no se lo ha ganado. Y me imagino que, como todo, cuando tú quieres renovar es cuando vas bien. Es decir, en el momento seguramente más bajo de Imanol, no te voy a decir de la historia reciente de Imanol en la Real, de los últimos 6 años, pero sí sería yo el segundo gran bache que le veo a Imanol. Ahora no vas a ir a renovar, vas a esperar a que estés en una buena posición y digas, o he pasado la siguiente ronda, o le he ganado a Osasuna, o estoy de nuevo cerca de los puestos de Europa. Yo creo que, para mí, si Imanol quiere renovar, va a renovar. Lo que pasa es que se da otra circunstancia, es que no parecía...
No, Juan Martínez, tienes que cortarle, si no nos hace el programa entero, sí. Ya sabes.
Y termino, no parecía
os
sencillo.
Os recomiendo siempre brevedad, claridad y concisión, que se os presupone, como en la mili.
No me vais a dejar hablar luego, digo, no, yo termino mi teoría. Nunca, cuando se acaba de decir, entre comillas, que Olave no va a seguir, va a decir Imanol, ahora de nuevo, va a esperar un tiempo prudencial. Lo que pasa es que yo, para mí, ese tiempo ya había pasado.
Sí, pero, Martillo, estoy de acuerdo en tu exposición, pero ese momento de revertir la situación que dicen los argentinos ya llegó, porque la Real empezó de horror, creo que fueron de 21 puntos primeros 5, y ya revirtió esa situación y enseguida se metió como buen caballo, bien entrado en la recta final, que enseguida se metió a 2 puntos de Europa. O sea, esa situación ya le dio la vuelta. Lo que pasa es que luego ha habido cosas que se han ido viciando. O sea, a mí, por ejemplo, ¿qué queréis que os diga? Si alguien adora al señor Lobo, soy yo, pero yo creo que el señor Lobo en San Mamés no estuvo bien cuando le dijo a Imanol que primero que se mire al ombligo, cuando Imanol criticó a los jugadores. Yo empiezo a ver cosas raras desde lo del señor Lobo en San Mamés, luego Olave que se pira, luego el no sé qué. O sea, no, las redes sociales están también muy, muy enloqueciendo. Entonces, al final, Marco, yo digo, los resultados son los que son. O sea, 5 Europas seguidas, una Copa del Rey que nos ha hecho feliz después del gol de Zamora. El gol que más nos ha hecho feliz ha sido el de Oyarzábal en la Cartuja, y punto. Y entrenaba Imanol, y luego el detalle ese que tuvo en la rueda de prensa con la camiseta, que eso fue, ya es leyenda. Por eso digo, Marco, que la gente, ¿qué más quiere? Evidentemente, de un tío que no tiene centro del campo, porque no tiene recambio de Zubimendi, y un tío que no tiene delanteros centros, las dos últimas temporadas, con los petardos de Andrés Silva, Sadik, Carlos Fernández y ahora Oscarsson. Ya vale, hombre, ya
has
vale.
Has dicho 4 delanteros, son muchos millones.
Ya vale, hombre.
Y recordemos, yo lo siento por él, ya sabéis que es amigo de un amigo mío, pero es que los ha fichado Bretos, que es el próximo director deportivo. Digo los ha fichado Bretos porque Olave siempre dice que él no ficha, que él no es fichador, que él estaba por encima de un departamento y que el fichador era Bretos. Ahora Bretos va a estar al frente. A Imanol le faltaba un delantero, tenía un delantero muy bueno, que también trajo Bretos, también hay que decir, Alexander Isak, y le han dado 4 tíos que no son capaces de meter un gol en una portería, Rugby. Entonces, con eso, ¿qué más? La gente que le critica a Imanol, ¿qué espera? Si eres el segundo equipo que menos goles mete en primera división, y lo único importante, lo que te hace estar arriba, son los goles. Entonces, el otro día había quien me debatía, yo respeto todas las opiniones, pero que decían que no, que igual no, es que Sadik no era tan malo y Silva no era tan malo y Oscarsson no era tan malo, sino que igual era Imanol, decía un periodista deportivo de Madrid, el que no les hacía meter goles y el que devaluaba...
¿Quién lo decía?
Bueno, es público, Aritz Gabilondo, es público, quiero decir, si no, no lo diría. Esa es su opinión y puede estar en lo cierto. Yo creo que se equivoca flagrantemente.
Aportar que, por lo que estás contando, a Gabilondo le llega también información muy parecida a la que yo he compartido muchas veces aquí. Eso te viene del mundo de los representantes. Hay algunos representantes, no todos, que tienen cruzado a Imanol Alguacil, que consideran que él no es capaz de sacar el rendimiento a los últimos delanteros.
Me alegra,
que ha salido.
No es mi opinión. Solo un breve off-topic a colación de los agentes. El agente de Ayan Muñoz y el agente de Imanol Alguacil es Juan Ugarte. Y no me extraña, porque son dos tipos, tanto Imanol como Ayan, súper sensatos, súper honestos, creo que calan en la gente. Y de Juan Ugarte puedo decir que es un tío magnífico. Ahora seguid.
Pero, Marco,
con lo que
simplemente
decías.
Me he dejado dos cositas. El tema de la famosa frase de los escondidos que ahora aparecen en las vacas flacas, esa fue la primera que tiró Imanol, que luego no quiso aclarar a quién se refería. O sea, es que hay frases que ha dicho Imanol, y la segunda es la del otro día. O sea, no quiero ser una carga para el club. ¿Qué ha querido decir? Es que Marco está diciendo frases enigmáticas y Manol que nos hacen pensar de que es un polvorín lo que tiene ahí dentro, joder.
A ver, que hay movimientos raros, están claros, Mauri, pero hay una cosa evidente, se lo hemos hablado aquí. Seguramente, por mucho que nos ha dicho Aperribay al principio que esta es una temporada de transición y que estamos armando la Real del futuro y fichajes de ilusión dentro de 2 o 3 años, y el propio Manol lo dijo nada más llegar la temporada, es el discurso que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque le han traído a un chico para meter goles de 20 años en experiencia. Porque le han traído para hacer de Merino a un chaval joven que el pobre todavía le falta muchísimo para hacer la sombra, bueno, de Mikel Merino. Y yo creo que no va a ser nunca el perfil, no digo el jugador, podrá ser un jugadorazo. Porque han traído un lateral izquierdo que ha hecho buenísimo a Diego Rico, que nos ha acertado este año. No se ha acertado, tenemos, como decía, creo que ha sido hoy el que lo ha comentado, tenemos mucha peor plantilla que el año pasado, entendemos que es una apuesta de futuro, pero en la calle yo creo que eso no cala. Dice, oye, a mí déjate de futuro, yo quiero hoy. Y el propio Manuel dice, yo no voy a vivir dentro de, perdonar, dentro de 3 años este equipo va a ser campeón de liga, porque el propio Aperribay ha dicho que esta Real en esta década va a tener un gran título. Pero yo creo que Imanol ha peleado por lo suyo y evidentemente se sintió pues muy desamparado cuando le han traído 2 jugadores el último día del mercado de fichajes. Y yo creo que ya esa relación ha sido, es que se ha roto, hay cosas que no se pueden volver a soldar, hay cosas que ya no funcionan. Sí, sí. Por eso digo que cuando en un momento dado Roberto Labe decide, o la Real Sociedad decide, que separan sus caminos, yo sí que pensaba que Imanol iba a continuar. Ahora tengo mis dudas. Hay un punto de tensión altísimo. Y por eso Imanol el otro día salta alto y claro. Y en la rueda de prensa a mí me sorprendió cómo le responde a Beñat Barreto. Diciendo, déjame hablar. Tenía unas ganas Imanol de soltar lo que dijo. Le hubieran preguntado, ¿qué te ha parecido el partido? Y hubiera soltado lo mismo. Yo no voy a pedir un fichaje.
Hace seis semanas.
Ayer, es que sí. La cuestión va a ser que si se trae un fichaje, él dirá, yo no he pedido nada. Como dejando muy claro que él en la parcela deportiva no pinta nada.
Bueno, ha llegado
tú
a decir,
le pones, tú le
ha,
pones
ha llegado problema. A decir, pero dijo y matizó que no se han reunido para hablar de este asunto. Si a eso falta es. De unos días para que cierre el mercado no te has reunido con tu entrenador, eso ya, bueno, a mí me explica muchas cosas que ya conozco, bueno, ¿no? Pero
Blanco
bueno.
Y mote y a leche, Marco.
No, sí, a mí no. Hace 6 semanas, por aclarar un poco, os planteé y os dije que contestaréis con sí o no si creíais que Imanol iba a seguir. Todos, vamos, os cachondeasteis y todos dijisteis que sí, yo dije que no.
Hasta verano sí.
No, me refería a ver si va a renovar, a ver si va a seguir. Vale, esa fue la pregunta, eso por un lado. Y luego, por otro lado,
yo ahora mismo no lo tengo claro y te diría que no.
Y yo mantengo el que no. Tengo la sensación, muy a mi pesar. Y luego, por otro lado...
Hoy he cambiado de opinión, ¿eh?
Ya, que no pasa nada.
Eso fue hace 2 semanas. Hoy digo que no porque la información le ha dado en la cadena COPE, como bien sabe Marco. A mí me llega que un buen número de jugadores del vestuario creen que no va a renovar. Y si los jugadores creen que no va a renovar, es que algún pelo de la burra en la mano tienen.
Y ya lo hemos contado. Ya hemos contado que se ha pelado el cable de comunicación con el vestuario y no por mal, sino por desgaste, porque el mensaje ya no llega con la misma fluidez que llegaba. Gary Uranga ponía la reseña el otro día en el vestuario que le llamaba mucho la atención y ha sido jugador. La reacción de los futbolistas cuando les anotan los goles ahora en los últimos partidos en la Real, que él percibe que ya no hay ese feeling y no es porque no quieran a Imanol o porque les caiga mal, sino porque el cariño se va desgastando.
Atencional marrón que le viene a Bretos, que también en parte es por sus decisiones con el delantero. Si Imanol no renovase, tienes que elegir un entrenador. Claro, el entrenador te va a pedir un sistema, se supone que va a querer jugar de una manera determinada, igual todos los jugadores no le valen, porque es muy difícil encontrar el entrenador al que se adapte perfectamente una plantilla. Pero tienes que buscar dos
delanteros. ¿A qué juega la Real ahora, Fano?
Tienes que buscar dos delanteros. Y eres el que ha traído los últimos 4 a Andrés Silva, a Óscarsson, a Sadik y a Carlos Fernández. Y se te va a ir Zubimendi, lo sabemos aquí todo. Se te va a ir Agüero, porque no creo que paguen 20 millones de euros por un central. Mucho ánimo, o sea, es decir, evidentemente...
Y trabajo por delante.
Sí, perdona. Sí,
trabajo y poco tiempo.
Y déjame que diga una cosa de Joaquín Aperribay, perdona Martillo, enseguida acabo. Frases de Aperribay que recuerdo. Farruco, cuando estábamos para fichar un 9, que no había llegado Óscarsson. Nuestro delantero centro es Mikel Oyarzabal. Ahora estamos en un punto que ni te vale Óscarsson y vas a por un refuerzo de un delantero centro. Y segunda frase antológica de Aperribay. Cuando nadie pensaba que Šušić era el recambio de Mikel Merino, pensamos que iba a venir otro gordo. No, el recambio de Merino es Šušić. Aperribay, vaya 2 cantadas que te has metido, vaya 2 cantadas.
Y ojo porque puede haber una tercera, quiero decir, y esto ya es una pedrada, pero me vais a entender. Si se va Imanol y ficha un entrenador y la cosa no va bien en la temporada que viene, a quien se va a señalizar, a quien se va a señalar, ya sabéis a quién es.
A Pedri Bay, evidentemente.
Correctamente. Pero, por lo tanto, yo creo que la Real debería ceder algo, ¿eh? Porque yo creo que a la Real le interesa mantener a Imanol, ¿eh?
Sí.
Yo, si es que hay un Mauri, tira y afloja...
Dale, Juan Martín.
Estoy de acuerdo con lo que decíais, con Mauri, pero para mí la pregunta, y se la hacía también hace una semana o dos, yo sé que hay un run-run y el vestuario con Imanol, la cuestión para mí es, no es que el vestuario crea, no es lo más importante, decía Mauri, que el vestuario crea que no va a renovar Imanol. Para mí lo importante sería que el vestuario no confíe en Imanol. Lo que me dicen a mí es que el vestuario sigue confiando en Imanol.
Sigue confiando, está muerte con Imanol.
Exactamente igual que hace un mes y medio. No lo sé, me imagino que las últimas tres derrotas pues pueden hacer dudar a cualquiera. Pero a mí lo que me llega es que el vestuario confía a muerte en Imanol. Entonces, mientras eso siga así, para mí esto es un bache y ojalá vuelva, en cierta forma, porque esto el fútbol son rachas, y es lo de siempre. Si la Real gana a Osasuna, si volvemos a pasar, si mañana no se pierde contra el PAOK y pasamos, etcétera, pues estaremos en una situación en la cual Imanol se sentirá con poder como para poder exigir.
Martillo, mientras haya tres semanas que vienen, o cuatro, si no me corregís, de tres partidos, esto no va a revertir la situación. Que es que están muertos, que no son jugadores. Acuérdate que el gran anhelo de Imanol era preparar a sus huestes para jugar tres partidos por semana a alto nivel. Y se está demostrando que no pueden, por H, bueno, por B.
Hay una historia que es el tema de la confianza al que hace referencia a Juan Marciñera. Yo confío en mi madre muchísimo, confío muchísimo en mi madre, pero mi madre no es la jefa de deportes de COPE. O sea, él es el patrón que ha encontrado soluciones y en el que nosotros somos los que seguimos creyendo y no tenemos tanto desgaste como el vestuario, seguramente. También ayer, en la tertulia de la charla con los chicos más jóvenes, con Ander Iturralde, con Giovanni Batista y compañía, estoy de acuerdo con ellos. Y ellos, que son chavales, además, planteaban el tema de, oye, estamos pensando que el mensaje de Imanol no llega porque está desgastado, igual lo que hay que cambiar y agitar es un poco el vestuario, para que vuelvan nuevos futbolistas, nuevas caras, que vuelvan a entender el mensaje acertado siempre de Imanol Aguacil, que ya le ha dado la vuelta al calcetín muchas veces.
Es que fíjate qué herencia tienes en la plantilla, ¿eh? Tienes a Zakarian, a ver quién se lo quita de encima, tienes a Carlos Fernández, tienes a Sadik, tienes a Oscarsson, tienes a Susic, tienes a Javi López, tienes jugadores foráneos...
Y a Carlos Fernández, que tiene que volver.
Sí, sí, por eso ya lo he dicho. Tienes jugadores que han costado muchos millones y que no cobrarán poco dinero... y que ahora mismo están estancadísimos. Y eso no es culpa de Imanol. Entonces, el otro día cuando Imanol, en esa respuesta que se hizo bastante viral, por lo menos en redes sociales, en la que dice, yo no voy a pedir fichajes, yo vi claramente un palo a la dirección deportiva. Para mí la interpretación que yo hago a eso es...
De cajón.
Yo lo que hago es entrenar. A mí me ponen 22 jugadores. Yo no voy a decir jugadores no valen. Yo con lo que tengo voy a muerte y estoy orgulloso porque están haciendo un gran esfuerzo.
No voy a dudar ahora.
Sí. Claro, no. O... da para lo que da. Estos 22 jugadores están para lo que da.
Principio de temporada, sí.
Y ojo. Ayer,
él ya pidió en verano y no le hicieron ni puñetero caso. Hay que leer entre líneas y está claro. Él pidió un equipo competitivo para esta temporada, no para dentro de dos o tres.
Oye, dejadme que os pregunte también porque el tiempo se va a ir.
Y lo de Sorlo, gravísimo.
Por favor, que os pueda plantear una pregunta que es inmediata. ¿Ficharíais a un cedido en el mercado de invierno?
Delantero centro, sí, sin duda.
Sí,
yo no.
De cabeza.
Juan Martínez, de cabeza. Miner.
De cabeza.
Sí,
vale, nosotros tenemos un servicio de scouting que hemos contratado, hemos contratado Mauri y yo, un servicio de scouting profesional al que le pagamos, nos ha cobrado, ¿cuánto nos ha cobrado?
Bastante, claro, no vamos a decir la cifra, pero es
nos han pedido mucha pasta.
Es un dinero.
Le hemos pedido, ¿cómo va a llorar?
Es un dinero.
Le hemos pedido que nos dé el nombre de 10 futbolistas que encajen ahora mismo para firmar en la Real Sociedad, que vengan como delanteros de rendimiento inmediato. Y nos han dicho que... No, que esto es muy serio. Que Mauri ha invertido pasta en...
Venga, dale.
Mauri y yo hemos puesto pasta
vamos
particular, o sea, cuidado, Luka Jovic del Milán, Divo Corigi del Nottingham Forest, si os gusta alguno me avisáis, Eddie Nkhetia del Arsenal,
me imagino a Breto,
no sé quién es,
Hao Hichan del Wolverhampton,
en su casa
Myron Badu del Mónaco.
Myron Badu,
cuidado con
el líder de los Nidivalini,
a malvado de narcotraficante,
luego os damos más detalles. Moise Kean de la Juventus, Reiner Jesús, ¿os acordáis?
Reiner Jesús,
el que había
sido el Madrid, vuestro Madrid.
Pero Marco, aclara que son todos delanteros, hemos pedido delanteros,
todo delanteros, porque si no nos cobraban más. Folarin Bolayun del Arsenal, Y Abel Ruiz, ¿os acordáis? ¿Sabéis? Abel Ruiz del Sporting Braga. Dan también a Sergio Camello, pero de cara a la próxima temporada.
De la Sub-21.
No, esto Abel Ruiz del Girona.
Esto es muy importante. Entonces le dijimos que nos elaborase un informe detallado y nos dijese quién es el que mejor encaja en el esquema de la Real Sociedad.
Me escribe un mensaje Joseba Larrañaga ahora mismo y dice que Mariano.
Mariano también. Oye, está muy tatuado, por ejemplo.
Pues perdona.
Mairon Boadu, atención, es el que recomienda. Mairon Boadu, estilo de juego. Boadu es un delantero móvil, técnico y rápido, capaz de jugar tanto como referencia en ataque como cayendo a bandas. Algo clave en el esquema de Imanol, que prioriza delanteros que se asocien bien con mediapuntas y extremos. Juventud y proyección, tiene 22 años.
¿Qué espera? ¿Sacarte un segundo sueldo con comisiones?
Esto es muy importante. Boadu ha disputado competiciones europeas con el AZ Almark y con el Mónaco.
De los que has comentado solo
pues estoy dando el fichaje
a Luka Jovic y a Abel Ruiz, a los únicos.
Para mí sería un error otra vez un chico joven. Creo que es alguien que nos tiene que dar un poquito de tiempo y creo que no va a ser un perfil similar al de un 9 puro como Oscarsson, porque sería decir claramente nos hemos vuelto a equivocar en la selección de un 9 y eso no lo va a hacer Roberto Laves. Sabemos que no lo va a hacer.
Los jóvenes
a morir con las botas puestas. Y para mí, si viene alguien, va a ser un delantero móvil, un segundo punta, un jugador que pueda asociarse en banda.
Es pues una cosa tipo una cosa tipo Cavani.
No, Cavani es un viejo ya, hombre.
Marco, pero yo quiero ese perfil, como en su día Abreu, exactamente. ¿Qué quiere estar? ¿Un pipiolo de 23 años? Que nada tiene que adaptarse al... El tema es un modelo como Nayef Agüer en delantero centro.
¿A ti te gusta Luka Jovic?
Hombre, sí, aquí nos clavó dos goles, solo sé que eso, cuando vino con el Madrid, creo que no metió uno, aquí metió dos.
Después de fichar a cuatro...
O uno y asistencia, creo que fue.
A ver, siento utilizar este término, bultos sospechosos para la delantera, que no meten un gol ni al arco iris, lo último que te hace falta es fichar al Jovic este, que metió dos goles.
Creo que fue uno y asistencia.
Madrid, va a venir Jovic y nos vamos
Oyer, el Madrid también hizo una de estas, ¿eh? El Madrid fichó en su día a De Bayor.
Bueno, Marco, el perfil es un delantero centro de 30 años, perro, que no lo quiere a la Juventus porque no juega nada y que venga aquí hasta junio. Ese es el perfil, Fano.
Os digo una cosa, para lo que ya no está la Real Sociedad...
Como Abreu.
Desde luego, para lo que ya no está la Real Sociedad es para experimentos con Casiosa, ¿eh? Que venga ahora un fichaje de Google. Mira, ha salido la convocatoria.
Sinovas, no está en la convocatoria.
Nuestro servicio de documentación y la cara de portada de la convocatoria es... Saharian,
el ruso.
Ha entrado en la convocatoria Saharian.
El ruso armenio.
No está Aye Muñoz, que está sancionado, ni está Amari Traoré, que todavía continúa en proceso de readaptación. Pero la gran novedad, la inclusión en la convocatoria del ruso Arsen Saharian.
Arsenio Iglesias.
Oye, sí que...
¿Alguien sabe qué ha tenido esta última vez? Yo pregunto porque... De
caída, lo ha dicho el propio... El único que da información médica detallada en este club es Imanol Aguacil, cuando se lo rogamos y lo suplicamos en las...
Lo último fue tobillo, ¿no, Martín?
Sí, recaída.
Tobillo. Decía que sí que quería sacar, aunque esto fue de hace una semana, el tema este de lo que pasó en Roma... Porque no sé si habéis visto lo que está pasando en el Atleti, que se ha dado un paso adelante tanto el presidente Uriarte como Unai Simón, que me parece un tío excelente, por otro lado, diciendo que, oye, que a los que coaccionen a quienes quieren animar, que se vayan a su casa. Y en ese sentido quería recordar unas palabras de Oyarzabal, y aquí voy a ser explícito porque Oyarzabal fue explícito, que dijo que había que dejar de lado... abro comillas, a los subnormales que quedan para pegarse. Bueno, resulta que el otro día, cuando hubo 9 apuñalados en Roma, se apresuraron a decir desde algunos medios, y no voy a decir cuáles, pero tampoco quiero polemizar con esto, que habían sido aficionados de la Real. Y mira, no.
Yo el primero.
No. Bueno, pero aquí tú al principio, y ya sabes que si te tengo que dar un palo, te lo daré feliz.
Yo el primero, pero bueno, inmediatamente después.
No, pero al día siguiente...
Porque las informaciones eran confusas. Informaciones venían, desgraciadamente, desde vídeos de hooligans, y me cansé de repetir, hay que coger esto con papel de fumar, esto no tiene ningún tipo de credibilidad, e inmediatamente después corregimos con información contrastada,
Marco,
por supuesto, de lo que había ocurrido.
Insisto, Marco,
que
os daré un palo...
Pero que hay que asumirla también con las dos cosas. No estábamos en el lugar de los hechos, que es donde yo creo que tiene que estar un periodista.
Es minuto cero y es normal que puede pasar.
Pero
en el lugar de los hechos, ¿qué quieres estar? ¿En mitad de una refriega con navaja?
Hombre,
al día siguiente lo explicasteis perfecto.
Hay que estar en
Roma. Eso es lo que quería decir. Al día siguiente lo explicasteis perfecto. Pero al día siguiente escucho otras radios y otros medios, y poco menos que se decía que había sido una cacería contra aficionados inocentes. Y no me malinterpretéis, a la gentuza esta del Alacho que dio puñaladas, lo que tienen que hacer es meterlos a la cárcel. Pero yo he leído en Twitter a gente que ha recibido esas puñaladas reivindicándose como hooligans, diciendo que sabían a lo que iban. Me pareció muy curioso que hicieron tres pintadas en Roma y una era frente Boquerón y un comentario homófobo, que me hace mucha gracia estos antifascistas utilizando el lenguaje homófobo, pero en cualquier caso, la policía después dijo que había gente del frente Boquerón. Entonces, que no somos tontos, que ya sabemos que hay un grupúsculo en la Real que queda con otros grupúsculos para pegarse, que viaja, que la Real los sabe, que la Real los dice, que los tiene identificados y que al final aquí no vamos a escarmentar hasta que haya un muerto, bueno, o varios muertos.
El presidente fue al hospital y habló de los nuestros.
No lo entiendo, yo solo lo puedo, yo lo siento, mira, con Aperribay puedo ser...
Desde aquí hemos sido bastante directos criticando eso y lo volvemos a hacer si hace falta.
Yo estoy convencido que Aperribay quiere evitar esto a toda costa y efectivamente, creo que me mandó Mauri además el vídeo del speech que hizo al día siguiente, que estuvo muy bien, pero yo le vi un poco desencajado. Yo creo que tiene miedo y es normal tenerlo. Yo desde luego no estaría muy cómodo en la situación de tener que echar a esta gentucilla que va con la violencia por bandera por las calles de Europa o por aquí. Pero es que algún día va a haber un muerto. Y lo peor de todo puede ser que haya un muerto que sea inocente, como ya pasó con Aitor Zabaleta o como le pasó a Maya Zabarte hace poco, que estaba mirando el móvil y por una carga entre Ertzaintza, que estuvo evidentemente condenable 100%, y unos que tiraron un botellazo... Al final va a pasar algo grave. Entonces hay que mirar lo que está haciendo en Bilbao el Athletic, ser valiente, dar un paso adelante, porque todos sabemos lo que está pasando. Otra cosa es que utilicemos eufemismos, no sé si por miedo, no sé exactamente por qué, no lo entiendo, de verdad.
Mañana hay partido contra el PAOK de Salónica. En teoría,
Marco,
tenemos todo en el bolsillo, 99%.
Ayer estuve pensando otra barbaridad que la gente me puede tomar por loco, pero es una cosa bastante cuerda la que voy a decir.
Como todo.
Tal y como está Zubimendi muerto, yo le metería a Zubeldia de pivote. Tienes centrales de sobra.
No me mires a mí, que yo pongo...
Perdona, Marco, John Martín...
Estoy de acuerdo contigo, es muy, muy bien tirado.
Perdona, John Martín, Pacheco, Nayef, Aritz... Digo, no se va a caer el mundo porque Zubeldia, que demostró que es un grandísimo pivote, no creo que haya perdido los mecanismos del pivote. ¿Por qué no vas a hacer una cosa que sería súper novedosísima, leche?
Lo que pasa es que...
Zubeldia de pivote, con Turrientes, y te digo que da el callo.
Lo que pasa es que me consta que Zubeldia también está tieso.
Críticos de Imanol Aguacil, escuchad a Mauri Díaz, porque esto es lo que se viene el día que se vaya Imanol Aguacil, ¿eh?
Se me ocurrió viendo cómo está el pobre Zubimendi muerto.
¿Cómo tenéis el cuerpo? Dejad de hablar vosotros, porque si no van a hablar ni Juan Martiñena ni Miner. ¿Cómo tenéis el cuerpo los madrileños de cara al partido de mañana? Por ejemplo, Juan Martiñena, que estás por teléfono. Se ha ido, creo, Se ha ido a Madrid Fusión.
Claro, enfadado, ¿no lo habéis dejado hablar? Se ha enfadado.
Tengo una cosa muy clara, la duda que tengo ahora mismo.
No estabas ni atendiendo, vamos.
Sí, Manol, sí, está escuchando aquí atentamente. Está quitando
el
silencio para que no haya ruido. Decía que yo tengo una duda muy, muy importante, justo lo que decía Mauri. No creo que ponga Zubeldia, pero puede poner a Turrientes. Y no sé si Manol se atreverá prácticamente a poner la unidad B, porque vamos a decir que una vez que es imposible quedar entre el 9 y el 16, no sé si le va a dar igual quedar el 19 que el 23, por decirlo de una manera. Y no vas a estar pensando, si quedo en este puesto, igual... me ahorra este coco y este otro.
O sea, hay que, pasta por si medio también,
Tenemos dos partidos seguidos contra Osasuna muy importantes, en Liga, que ahora mismo se nos está yendo sexto puesto, y luego en Copa, y yo no sé si mañana jugaría con muchos suplentes, haría rotaciones, la verdad.
No, yo creo que mañana no tengo ninguna duda de que va a meter tres o cuatro reservas,
porque estoy
Martillo, es mucho más importante. Vamos a ver, el otro día leí, Marco, hay 99% de posibilidades de ir al playoff. Sí. Yo metería cuatro reservas. O sea, los dos partidos de Osasuna, domingo, jueves, son durísimos. O sea, mañana como juegue Zubimendi, yo me vuelvo loco ya, me vuelvo loco.
Lo único que puedes pensar, Mauri, es que si quedas del 9 al 16, puedes jugar el partido de vuelta en casa. Es lo único a lo que te puedes agarrar, que si tienes una opción matemática, digas, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa el resto de partidos y a ver si eso se da.
Eso sí.
No creo que el riesgo sea tal y como está la situación de la Real ahora mismo en Liga, con las últimas derrotas y encima ante rivales como Valencia o Getafe. Creo que la Real, yo creo que Manol mañana va a dejar muchísimos en el tintero. Veremos cómo está Guer, que en los últimos partidos, cuando ha podido, lo ha dejado descansar. Yo creo que va a jugar Turrientes con Olaza o con Bryce, con los que él considere que es la unidad B, y va a dejar todo para el partido de de Liga ante Osasuna.
Sería entonces, lógico.
Yo lo tengo bastante claro. Mañana, lo demás me sorprendería mucho.
Por cierto, vienen 2.000, cerca de 2.000 aficionados helenos, que no son catalogados ultras ni radicales, sino gente de buen vivir, que vienen a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra cultura.
Es que eso es el fútbol.
Exactamente.
Como los nuestros, que no son catalogados como violentos.
Vamos a recibirlos como se merece. Es una pena que nos empiecen a catalogar por ahí adelante a la gente de Donostiarra, que para nada lo es, como gente violenta. Que
lo que es una pena es que el otro día le leí a un aficionado a la Real que se llama Xavier Almandoz, que es un aficionado veterano que viaja a todas partes. Y mira, me gustó mucho y además le apoyé en redes porque estuvo valiente al decir que, mira, que no tenía ganas de escribir sobre estas cosas porque él ha visto muchas cosas. Claro. Entonces, por eso os decía que luego esto se viste de aquella manera, pero que me da mucha pena que gente como Xavier y cientos y miles de personas que les gusta viajar al final se encuentren con esta problemática y esto va a ir a más. Hay que cortarlo ya.
Claro que sí. Bueno, chicos, que es un placer, como siempre, cada miércoles juntarnos aquí para celebrar Tiempo de Choco. Que os mando un abrazo a todos, a los madrileños, a Juan Martiñena y a Miner y, por supuesto, a Fan.